El toque de queda de momento se queda.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Las neveras estaban cargadas, las mesas reservadas, pero no va a poder ser este fin de semana al menos. El género va a tener que continuar congelado o servirse a la hora de comer, porque el toque de queda seguirá fijado a las 10, al menos hasta el jueves, desterrando la posibilidad de cenar fuera de casa este fin de semana. La rueda de prensa de Sanidad nos trae más novedades. Primer repaso telegráfico con Marta Zúñiga.
Se perimetra, hemos conocido, Torrejón de Ardoz, Moralzarzal y El Álamo. Terminan restricciones en Coslada, Móstoles, San Fernando, Aranjuez y la zona de la INE Entralgo de Alcorcón. Salen de las restricciones Colmenar de Oreja, Quijorna, Serranillos, Fuente el Sat, San Agustín de Guadalix, el Molar, Pedrezuela, La Cabrera, Arroyo Molinos, Talamanca, Valdeolmos, Campo Real y Navalcarnero, además de Algete y El Boalo. Y en la capital, Baraja, San Chinarro, Virgen del Cortijo, Silvano y Mirasierra. Hasta el próximo jueves 18 no se retrasa el toque de queda si la situación epidemiológica lo permite. Antonio Zapatero es viceconsejero de Salud Pública.
La decisión de que el toque de queda se modifique el jueves está en función de la tendencia epidemiológica y del nivel de presión asistencial que tenemos en la comunidad. La fecha de hoy tenemos casi 700 pacientes en la UCI y nos parece razonable que con ese nivel de presión y mantener las medidas por lo menos unos cuantos días más.
El viceconsejero ha sido muy insistente, de forma muy vehemente además, en controlar los aeropuertos. Dice que no es una broma. Ha admitido además dos casos de la variante brasileña más agresiva en Madrid. Todo esto en un fin de semana que antaño era festivo por excelencia. El carnaval llega y lo hace con todo cerrado, pero seguro que los va a ver que se las ingenien para celebrar fiestas ilegales. Para todos ellos, el aviso del delegado del gobierno, están dañando a toda la ciudadanía.
Esta sensación de que se pueden realizar este tipo de fiestas, esta sensación de posible impunidad, no ayuda para nada a nadie, ni al sector hostelero, a los que dentro de la legalidad cumplen con toda la normativa, ni por supuesto al conjunto de los madrileños.
Desde el gobierno regional insisten en la necesidad de que los ayuntamientos arrimen el hombro. Ignacio Aguado.
Y también a las policías locales, a los ayuntamientos, que hagan un esfuerzo todavía mayor, si cabe, para desplegar todos sus efectivos y garantizar que se cumple la ley en todos los rincones de su localidad.
Lo ha dicho Almeida, ellos harán lo que esté en su mano. El alcalde ha dejado también esta reflexión. La copa de hoy puede ser el contagio de mañana.
Solo queda apelar también a eso, a la humanidad y a la conciencia de todos aquellos que participan y que tienen que ser conscientes de que esa copa que se toman, ese baile que están haciendo o esa charla con amigos puede acabar en un hospital. A lo mejor no para ellos, pero sí para sus seres queridos.
De hospitales en concreto, del Hospital La Paz se sigue hablando mucho desde que Onda Madrid adelantara en exclusiva esta semana la idea del gobierno regional de trasladar el centro a otra zona y renunciar a su reforma. Hoy en la Asamblea el socialista Freire ha preguntado por esta posibilidad.
Ahora parece que es campo de juego de intereses nada públicos entre distintos modos de ver el futuro de este hospital por parte del gobierno.
El gobierno regional sigue diciendo que su idea es ser fiel al proyecto original y dos de los arquitectos que hicieron de jurado, Moneo y Mangado, han mandado una carta a Ayuso para que mantenga el planteamiento que había originalmente.
Yo creo que está muy bien que el edificio se mantenga en la actual ubicación, por muchos motivos. Primero, porque es trascendental desde el punto de vista urbano. Segundo, porque tiene también unas fantásticas vías de comunicación, de acceso. Tercero, porque de alguna manera está incorporado al imaginario, al uso, a la actividad de la ciudad ahí. Y cuarto, porque da una vida a esa zona, ¿no?
La que da una vida a este informativo es Elia Fernández. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares. Desvíos en la capital desde el lunes por las obras del Nudo Norte.
El delegado de Movilidad, Borja Caravante, pide paciencia a los conductores porque los primeros trabajos durarán hasta mediados de agosto y afectarán así al tráfico rodado.
En dirección salida de Castellana, la ocupación por parte de los trabajos del arcén de salida hasta el puente de Mauricio Legendre, y a partir del puente Mauricio Legendre se cortará un carril de los dos que ahora llevan el desvío hacia la M30.
Navacerrada y Valdesquí reabren sus pistas.
Vuelven a estar operativas desde este viernes. Aviso a quienes vayan a la sierra este fin de semana porque hay riesgo de aludes. Damián Pasero, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Evitar especialmente las laderas lisas, sin grandes rocas ni árboles, y caminar preferentemente por las partes más altas. Y llevar siempre el teléfono móvil con la batería suficiente para poder contactar con el 112 ante cualquier emergencia.
Fin de campaña en Cataluña.
Los candidatos a la presidencia de la Generalitat lanzan sus últimos mensajes. El gobierno catalán asegura que prácticamente el 100% de las mesas electorales tienen los miembros mínimos para constituirse y confía en poder dar resultados el mismo domingo.
Rodrigo Rato en libertad condicional.
Decisión de la Audiencia Nacional tras la propuesta de excarcelación de instituciones penitenciarias al tener en cuenta que Rato, condenado por el escándalo de las tarjetas Black, es mayor de 70 años y muestra, dice, un pronóstico favorable de reinserción.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Abrimos nuestra página de servicio público cuando son las 2 y 6 y lo hacemos interesándonos por cómo se puede transitar por el trazado regional por las carreteras DGT. Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tráfico lento en la carretera de Extremadura, su paso por Alcorcón. En la A5 encontramos a esta hora, como decimos, tráfico lento a lo largo de un par de kilómetros por unas obras de mejora en esa vía. Además, también de entrada la A1 en el entorno de La Moraleja, en la zona de Alcobendas, y también encontramos de salida la A4 en la zona de Pinto con tráfico en aumento. Precaución en todos esos puntos.
Visto cómo se circula por la región, vamos a la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se anima algo a la circulación en algunas vías de salida, coincidiendo con el inicio del fin de semana. Ahora punta se deja notar más en sentido sur, por el paseo de Santa María de la Cabeza. También hay algo más de actividad en algunos tramos de la M30, en especial en los próximos al Puente de Ventas y Puente de los Franceses. Y en el centro, en cuanto a zonas céntricas, conviene destacar y evitar, en la medida de lo posible, el tránsito por el entorno de la Plaza de España.
No tenemos noticia ahora de que haya problemas reseñables en los servicios públicos de transporte. 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo por aquí se habla siempre con nuestros compañeros de Telemadrid, en concreto hoy con Ainhoa González. Ainhoa, ¿qué menú nos traes para el fin de semana?
Muy variado. Bueno, más que para el fin de semana, el que estamos teniendo ya en esta... Estamos a las puertas del fin de semana, porque vaya jornada de hoy de contrastes con unas precipitaciones durante la madrugada que nos han dejado más de 15 litros por metro cuadrado en algunas localidades, pues sobre todo hacia la sierra, pero también la lluvia fue la protagonista durante la noche. Y en cambio ya en estos momentos, aunque tenemos todavía nubosidad variable y en algunos puntos es una nubosidad pues algo más compacta, sobre todo hacia la sierra, donde todavía no se descarta que pueda caer alguna llovizna puntual, pero de forma muy aislada y, como digo, puntual. Pero en el resto estamos ya empezando a ver el sol asomándose entre esas nubes. Bueno, y las temperaturas, pues ahora mismo, parecidas a las de ayer, 12, 13 grados. Hoy vamos a llegar seguramente a los 14 y 15 en bastantes puntos. Y me preguntabas por el fin de semana. Bueno, pues bastante monótono, porque vamos a tener nubosidad, pero sin precipitaciones, es decir, cielos variables. Mañana más abierto el cielo por la tarde, el domingo más cubierto. En principio, lo que digo, no se esperan lluvias, van a ser nubes que van a ir transitando por el interior peninsular, pero no nos van a hacer sacar el paraguas. Y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Van a bajar, eso sí, de noche. Hay que abrigarse un poquito más, sobre todo los frioleros.
¿Y cuándo va a haber algún cambio reseñable de los potentes?
Pues por ahora, para arrancar la próxima semana, tampoco vemos mucho movimiento. Vamos a seguir con esa nubosidad variable, con nubes que en principio tampoco van a ser activas y con temperaturas que, aunque los valores desciendan, van a seguir siendo bastante suaves, con máximas pues de 12, 13, 14 grados. Y eso lo que estamos diciendo, por lo menos hasta lunes, martes. Y las noches, lo único, eso decía, que quienes son más frioleros, pues por las madrugadas sí que lo vamos a notar, que el termómetro desciende, aunque en principio todavía no vamos a tener heladas débiles, salvo en algunas zonas altas de la sierra.
Noticias 14 horas, las regionales, las de su radio pública, las de Onda Madrid. Tenemos a Ceballos en el control técnico y a Patricia Fernández produciendo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos, www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Soy Adela González Acuña y soy la jefa de la redacción de Telemadrid. Todas las tardes abrimos la redacción, el corazón de la noticia, sin filtros, sin miedo y en directo, para estar al día y no morir de aburrimiento. Te espero de lunes a viernes a las 3:30 en Telemadrid.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Esto es otra historia.
Maripili era hija de un magnate de la banca española, no. Sobrina de Segismundo Moret.
Cada noche aparcaba su carroza en la puerta de Laura y levantó las sospechas del corregidor de la villa.
Risas, historias y un elenco que quita el hipo.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Ya, lo que yo no he entendido al leerlo es por qué lo casan con eso, ¿eh?
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Noticias 14 horas.
Buenas tardes. Los viernes ya saben lo que toca. El menú de restricciones para los días venideros, que hoy viene sin la novedad esperada para resucitar las cenas fuera de casa. El gobierno regional pospone hasta el jueves que viene ese paso que nos venía anticipando. El toque de queda se va a quedar de momento como estaba y los locales hosteleros seguirán sin poder servir más allá de las 9 de la noche. Eso sí, la mejora de las cifras, que siguen siendo preocupantes, depara la apertura de zonas básicas que llevaban semanas entre comillas de arresto. Vamos a desglosarles todos los detalles de la forma más explicativa posible.
Onda Madrid explica.
Y lo primero, habrá que esperar al jueves 18 para que se retrase el toque de queda. Marta Zúñiga.
Así es, la Comunidad de Madrid ha decidido retrasar desde el jueves 18 de febrero ese toque de queda de las 10 a las 11 de la noche, hora en que también podrá cerrar la hostelería, aunque no podrá admitir nuevos clientes después de las 22 horas, de las 10 de la noche. El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, ha puntualizado: habrá que tener lógicamente en cuenta la situación epidemiológica de ese momento.
La decisión de que el toque de queda se modifique el jueves está en función de la tendencia epidemiológica y del nivel de presión asistencial que tenemos en la comunidad. A fecha de hoy tenemos casi 700 pacientes en la UCI y nos parece razonable con ese nivel de presión y mantener las medidas por lo menos unos cuantos días más.
Unos cuantos días más, por lo que la medida entrará en vigor a las 0 horas del próximo jueves, repetimos, si la situación lo permite. La ocupación máxima por mesa en la hostelería y restauración será de 4 comensales en interior y 6 en terraza. Es obligatorio el uso continuado de la mascarilla en los establecimientos, retirándola únicamente en el momento de la ingesta de comida o de bebida.
Vale, eso en cuanto al toque de queda, que recordamos en este momento sigue fijado a las 10 de la noche. La comunidad ha fijado restricciones además de movilidad en nuevas zonas. ¿En cuáles?
Pues se perimetra todo Torrejón de Ardoz, Moralzarzal y El Álamo. Se levantan por contra las restricciones en Barajas, San Chinarro, Virgen del Cortijo, Silvano y Merasierra en la capital. También terminan en los siguientes municipios que detalla la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
En el municipio de Coslada completo, en las 9 zonas básicas que corresponden al municipio de Móstoles, el municipio de Móstoles completamente queda liberado de restricción de movilidad. En una zona básica del municipio de Alcorcón, la zona básica de Doctor Lane en Tralgo.
Y además también se levantan en...
En el municipio de Aranjuez, en el municipio de San Fernando de Henares y en los municipios de Colmenar de Oreja, Quijorna, Serranillos del Valle, Fuente el Saz, San Agustín de Guadalís, El Molar, Pedrezuela, La Cabrera, Arroyomolinos, Talamanca del Jarama, Valdeolmos al Alpardo, Campo Real, Navalcarnero y Algete.
Recordamos que en las áreas con limitaciones viven 1.400.000 personas. Se trata del 20,7% de la población. En ellas se concentra el 24% de los contagios.
Y hablando de contagios, Marta, la comunidad ha confirmado 2 casos más de la variante brasileña en nuestra región.
Sí, estos 2 nuevos positivos son de la denominada variante de Río de Janeiro. La variante que se confirmó el viernes pasado era la de Manaus. Se unen al caso confirmado el pasado 5 de febrero, sumando así un total de 3 casos en este momento de la variante brasileña. En cuanto a la incidencia acumulada, en este momento se sitúa en 625 por cada 100.000 habitantes.
He explicado lo que afecta a nuestro día a día. Vamos a extraer los mensajes políticos de la rueda de prensa ofrecida por el viceconsejero. Zapatero ha sido muy insistente en la necesidad de que se apliquen cuarentenas a los viajeros que vienen de puntos de origen de las nuevas cepas. De hecho, ha sorprendido su enfado al referirse a la situación de los aeropuertos. Begoña Larcón.
Sí, el viceconsejero dice que esto ya no es ninguna broma. Las nuevas variantes, sobre todo la británica y la brasileña, plantean un nuevo escenario y hay que evitar por todos los medios que se propaguen. Control en los aeropuertos y cuarentenas son imprescindibles.
Que nos parece absolutamente fundamental el control de los aeropuertos. Esto ya no es ninguna broma. Cuando se ha pedido por parte del consejero un escrito a la ministra de Sanidad para decir que tienen que hacer cuarentena, si la están haciendo deportistas que están sanos en Australia, no se puede hacer en Madrid. Cuando estamos metiendo variantes que a priori supone un mayor nivel de preocupación asistencial y de transmisión.
Pero estas cepas de momento no obligan a cambiar la estrategia en Madrid. Se trabaja con las mismas restricciones y advierte el consejero que nadie confunda el posible alivio que venga la próxima semana con relajación.
Si podemos ser más flexibles, lo seremos. Y de la misma manera, si debemos volver a ser más restrictivos, también lo seremos.
La responsabilidad individual y la prudencia siguen siendo las principales armas para no contagiarnos. Llamamiento del vicepresidente Ignacio Aguado ante la proliferación de fiestas ilegales.
Son una minoría, pero una minoría muy dañina para la salud colectiva y para los intereses sanitarios y económicos de la región. Por eso yo hago un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos, que no bajemos la guardia, que sigamos siendo responsables, que la incidencia todavía es elevada.
Porque al gobierno regional no le temblará el pulso si hay que sumar más restricciones. La prioridad es, insiste en Sol, la situación sanitaria, aunque adoptando medidas que permitan a los madrileños hacer parte de su vida.
Pues del no levantamiento de parte de las restricciones que pesan sobre la hostelería, del no retraso de ese toque de queda, ya tenemos una primera valoración del gremio. Juan José Blardoni, presidente de Hostelería Madrid.
Valoramos positivamente la decisión de la Comunidad de Madrid de autorizar el horario flexible para dar las cenas en los establecimientos de hostelería de la Comunidad de Madrid. Esto supone para nuestros establecimientos recuperar un 25% de la facturación que venían haciendo. Son más de 7 millones de euros en la Comunidad de Madrid.
Recordamos que eso en ningún caso será este fin de semana, será, si todo lo permite, si la evolución epidemiológica lo permite, a partir del próximo jueves. Había muchos hosteleros pendientes de la rueda de prensa de Sanidad, la noticia que esperaban no ha terminado de llegar, algunos tenían las neveras llenas para el retorno de las cenas e incluso alguna mesa reservada. Gloria Talavera, buenas tardes, tú has estado en Ponzano, donde los vecinos veían prematuro que regresara la hostelería nocturna.
Buenas tardes. Sí, en los bares y restaurantes se han quedado con puestos y con el atún, por ejemplo, otra vez en el congelador. Esta mañana, Darío Ríos, cocinero de la calle Ponzano, nos contaba que estaba muy pendiente de estas decisiones para empezar a preparar sus platos estrella.
Bueno, y como nosotros tenemos nuestros congeladores de menos 60 grados también, que es donde tenemos nuestro atún, pues tenemos todo el atún preparado. Podemos hacerte en crudo, en cocinado, el tartar, lo que te apetezca y con muchísima ilusión, muchísimas ganas, que es lo que tenemos.
Su clientela tendrá que esperar entonces para cenar y eso que ya tenían varias mesas reservadas para este mismo sábado.
La clientela es muy fiel, además tienen ganas, o sea, incluso ahora tenemos el programa en el ordenador, tenemos mesas reservadas para mañana a las 10 de la noche, que no sabemos si todavía, pero vamos, esperemos poderlo arreglar y súper fiel a nosotros, claro.
Los vecinos de Chamberí no tendrán problemas este fin de semana con el ruido porque estas restricciones les vuelven a dar un nuevo respiro, pero corto, porque lo que les preocupa es que a partir del próximo viernes se vuelvan a repetir escenas en la calle con jóvenes que no respetan las medidas de seguridad.
La incidencia acumulada en este barrio es muy alta y supongo que afecta también el hecho de que haya tanto trasiego de gente joven por aquí y no siempre respetan las medidas de seguridad. Así que bueno, no tengo una opinión clara porque hay que combinar la economía y la sanidad.
En Ponzano y con tan solo un kilómetro se acumulan más de 70 bares y desde el pasado verano además se suman sus terrazas.
Como viernes que es, seguro que muchos irresponsables tienen ya sus planes para incumplir las normas este fin de semana. Cada lunes les hacemos el triste balance de fiestas ilegales que se suceden en Madrid, tanto en casas particulares como en pisos turísticos. La policía lo intenta evitar, pero es imposible detener a todos los que viven al margen de las normas. Pero para intentar que se produzcan las menos posibles, las autoridades van a tomar medidas. Eva Prat.
La delegación del Gobierno va a reforzar la presencia de agentes y la colaboración con la Policía Municipal para atajar las fiestas ilegales que se están produciendo en pisos particulares y turísticos. Así se lo ha trasladado José Manuel Franco a las asociaciones de vecinos que lamentan la impunidad con la que se están celebrando estas fiestas. El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, tenía además este mensaje.
Se investigará, como le acabo de decir, quién promueve estas fiestas, quiénes son los propietarios, en qué condiciones están alquilando estos pisos y, por supuesto, el peso de la ley recaerá sobre todos los responsables.
Los vecinos insisten en que hay organizados auténticos paquetes para venir a Madrid de fiesta cuyos responsables aseguran están incurriendo en un delito contra la salud pública con responsabilidad penal. Jordi Gordon, portavoz de la coordinadora de asociaciones de vecinos de centro.
Dando paquetes de que por 150 euros o aproximadamente se puede venir con avión y con piso turístico el fin de semana, ¿no? Como decía antes, hay miles de fiestas, hay centenares de fiestas. Hay un negocio y hay gente que está organizando ese negocio.
Y desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Enrique Villalobos dice que no se puede criminalizar a los más jóvenes.
No son chavales de 16 años, no son chavales de 18 años. Son gente que tiene dinero como para poder alquilar un piso turístico y todo lo que conlleva la fiesta. Y por lo tanto estamos hablando de personas que tienen a partir de 25 años en adelante, es decir, que puede pagarse estos vicios, digamos.
Los vecinos recuerdan que además de en domicilios y pisos turísticos hay fiestas multitudinarias a las que todavía no están llegando las sanciones.
Pues la colaboración vecinal es básica para atajar estas fiestas, así lo ha reconocido también en el programa 120 minutos de Telemadrid el inspector de policía José María Benito, que augura además que con el carnaval va a ser un fin de semana complicado.
Tanto Policía Municipal como nosotros estamos elaborando un dispositivo porque es evidente. Estamos en el fin de semana de carnaval. Hemos visto en semanas pasadas cómo esto va en aumento, va increciendo. Es decir, no es algo que se haya reducido o que se haya mantenido, sino que cada fin de semana hay más fiestas de este tipo y, por lo tanto, la previsión es que este fin de semana, evidentemente, se sigan produciendo este tipo de fiestas e incluso más.
Y otra voz más para este debate, el alcalde también ha hablado de fiestas ilegales y ha dejado una reflexión. Mar García dice Almeida que la copa de hoy puede ser el hospital de mañana.
Ante las fiestas ilegales, refuerzo del control policial y mayor atención a las llamadas, las denuncias de los vecinos, pero sobre todo una petición del alcalde Martínez Almeida.
Solo queda apelar también a eso, a la humanidad y a la conciencia de todos aquellos que participan y que tienen que ser conscientes de que esa copa que se toman, ese baile que están haciendo o esa charla con amigos puede acabar en un hospital. A lo mejor no para ellos, pero sí para sus seres queridos.
Para el alcalde hay que confiar en criterios sanitarios y sobre todo en los que aplica la Comunidad de Madrid.
Madrid ha sido capaz también de mantener ese punto de equilibrio con la actividad económica. Por tanto, sí creo que a diferente escenario, distintas medidas.
Sobre los pisos turísticos y el respaldo judicial a la normativa de la alcaldesa Carmen Almeida, defiende que su gobierno va a trabajar sobre esta base, volviendo más residencial el centro de Madrid.
Como ven, preocupación porque este es un fin de semana festivo por antonomasia. Todas las localidades madrileñas se aprestan para celebrar un carnaval extraño. Ya han escuchado el planning de la capital. Vamos a activar a nuestro equipo de colaboradores para saber si pueblos y ciudades han cancelado por completo para evitar fiestas descontroladas o si bien han ideado alguna alternativa carnavalesca para no suspender por completo estas fiestas. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
El suroeste suspende el carnaval por segundo año consecutivo. Móstoles, que tampoco tendrá fiestas del 2 de mayo, ha acordado anular la celebración de 2021 ante la imposibilidad de conocer con exactitud cómo evolucionará la pandemia en los próximos meses. Difícil decisión, aseguran también en San Martín de Valdeiglesias, que estarán vigilando para que no se produzca ninguna actividad no permitida. Tampoco habrá carnaval en Pozuelo, Alcorcón, Las Rozas, pero sí en Boadilla, eso sí, online. María Ángeles Martínez es la concejal de Cultura.
A pesar de la pandemia, no queremos dejar a nuestros mayores sin actividades divertidas, que nos manden una foto de su casa disfrazados, y nosotros editaremos un vídeo divertido para que lo tengan de recuerdo.
Una celebración muy especial, segura y adaptada a la pandemia. Boadilla celebrará el carnaval desde casa.
Los carnavales en la Sierra de Guadarrama pasan por actividades digitales en prácticamente todos los municipios. En Torrelodones han convocado a los más jóvenes a un concurso de disfraces a través de la red social TikTok. María Ángeles Barba, concejal de Juventud.
Consiste en disfrazarse y tienen que hacer un dúo en paralelo con un vídeo que nosotros ya tenemos hecho en nuestro TikTok de Juventud.
Los ganadores recibirán una cesta de dulces y una sudadera. En Guadarrama también proponen un concurso de disfraces virtual con, además, un fotocall en el que desfilar con máscaras personalizadas esta misma tarde y también mañana. Laura Carrasco es concejal de Juventud.
Va a ser una programación distinta y desde luego van a ser unos carnavales seguros, que ahora mismo es nuestra prioridad.
Los pasacalles aparcados este año mientras la situación sanitaria no permita su salida.
Aquí en la zona este, mejorada para no perder el espíritu de estas fiestas, se ha organizado un concurso virtual de carnavales donde invitan a los vecinos a disfrazarse, como todos los años, esta vez desde sus casas, para optar a premios de hasta 150 euros. Las fotos se deben mandar por mail. En Torrejón no habrá ninguna celebración. Alejandro Navarro es el concejal de festejos.
Esta suspensión se debe a que sigue siendo una máxima prioridad del ayuntamiento el bienestar y la salud de todos sus vecinos y vecinas de la ciudad. Por tanto, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, nos vemos en la obligación de no poder celebrar todo este tipo de eventos o concentraciones multitudinarias.
En San Fernando han optado por el concurso de fotografía y Coslada tendrá un carnaval creativo en TikTok. Certamen con el hashtag Carnaval en Coslada, donde recopilarán vídeos, todo en colaboración con la entidad Corto España, que formará parte del jurado.
En el norte de la región, la tónica general de los municipios ha sido la de suspender todos los actos relacionados con el carnaval debido a la pandemia del coronavirus. Y es que en esta zona hay numerosos municipios con confinamientos perimetrales y ello les ha llevado a ser precavidos y suspender la mayoría de los actos, incluso los virtuales, para no alentar a posibles encuentros festivos. Ana Rodríguez es la concejala de Servicios Sociales de Paracuellos.
No tenía mucho sentido arriesgarnos a que la población tuviera más casos por simplemente una actividad lúdica.
Solamente dos municipios del norte, Alcobendas y Sanse, mantienen algunos planes, aunque son muy minoritarios y todos virtuales. Por ejemplo, en Alcobendas animan a los mayores a hacerse fotos con sus disfraces para competir y poder ganar un jamón. Inma Moyalto es la concejala de mayores.
Carnaval fotográfico que se ha organizado desde el servicio de personas mayores.
Por su parte, San Sebastián de los Reyes conmemora este año el carnaval publicando vídeos de las ediciones anteriores.
Este año la celebración de carnavales en el sur de Madrid será bien distinta a lo habitual. Debido a la actual situación se disfrutarán pero online para garantizar todas las medidas de seguridad. Parla, por ejemplo, abre la programación del fin de semana con la proyección de dos documentales premiados de Nacho a Caluga, uno de ellos febrero, cuando la vida es carnaval.
Lo bueno del público de la calle es va a pasárselo bien y a reírse.
Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien.
En Fuenlabrada habrá talleres y exposiciones, pero como siempre, el plato fuerte tendrá lugar el domingo. A lo largo de la jornada contarán con la emisión del programa Fuenli TV y el episodio Fuenli Busca Disfraz.
Y con la actuación de una divertidísima chirigota de Cádiz.
Mientras, en Getafe harán un gran homenaje a esta fiesta con un recorrido fotográfico de los últimos 20 años que se podrá ver a partir de hoy en diferentes espacios de la localidad.
Alternativas caseras, las que ofrece el sureste de la región para este carnaval 2021 marcado por el coronavirus. El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha organizado un taller online de máscaras venecianas para niños de 3 a 6 años y ha publicado en sus redes sociales enlaces a las mejores canciones del carnaval para poder disfrutar de la fiesta a domicilio. Una iniciativa similar han puesto en marcha en Valdelaguna, en este caso coordinada por la Biblioteca Municipal. En Aranjuez, la decisión adoptada por la Comisión de Festejos y el Gobierno Municipal ha sido la suspensión del desfile de comparsas y de chirigotas. Miguel Gómez, concejal de fiestas.
Que el año que viene, con seguridad, disfrutaremos el carnaval que la ciudad merece con la alegría y la diversión. Este año el motivo de alegría va a ser que baje la incidencia de casos COVID.
Y ya en Morata de Tajuña cambian el carnaval por un espectáculo de magia en la Casa de la Cultura, haciendo guardar, eso sí, todas las normas de seguridad sanitaria.
La hostelería ha vuelto a abrir hoy en Castilla-La Mancha, una medida que el sector venía reclamando desde el 18 de enero, cuando bares y restaurantes se vieron obligados a echar el cierre por la alta incidencia del COVID en la región vecina. Una reapertura, eso sí, muy condicionada, con cierre a las 9 de la noche y limitación de aforos en exterior e interior. Y con una novedad, los clientes tienen que acceder a los establecimientos con código QR para facilitar las labores de rastreo si hay contagios. Mónica Rocero.
Después de 25 días de cierre, los castellano-manchegos pueden acudir desde hoy a bares y restaurantes, aunque hacerlo va a requerir más planificación de la cuenta. Y es que tienen que registrarse previamente en la web Ocio Responsable y obtener un código QR que deberán mostrar al acceder al establecimiento. Este, a su vez, debe tener la aplicación para registrar a los clientes, aunque no tendrá acceso a sus datos personales. Sí lo hará la Consejería de Sanidad en caso de que haya que realizar algún rastreo para detectar positivos. Jesús Fernández Sanz es consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha.
Las personas, clientes, que acudamos a esos centros, nos tenemos que descargar el código QR que ellos nos le dan al pasar al local. Este código QR se descarga directamente desde la web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En la calle, muchas dudas en este primer día de funcionamiento.
La verdad es que desconozco cómo va la aplicación. No tengo ni idea.
He cargado un código QR y nada, pues te lo piden y ya me imagino que si has tenido contacto con algún positivo o algo, pues eso queda registrado.
Creo que hay un problema con las personas mayores que tienen como menos recursos tecnológicos para poder registrar.
Una medida pionera en nuestro país que hoy ha estrenado Castilla-La Mancha.
Test al volante en Colmenarejo. La localidad serrana quiere hacer un cribado masivo con antígenos dirigido a los jóvenes y este testeo va a ser en modo, entre comillas, macauto. Los que se sometan a él no tendrán ni que bajarse del coche. Corresponsal Toni Dacuña.
A partir de las 3 de la tarde y hasta las 8, los jóvenes de entre 15 y 20 años podrán pasar en coche por el parking Las Veredas para realizarse un test de antígenos. Tan sencillo como bajar la ventanilla del vehículo y así evitar al máximo la formación de aglomeraciones en la zona. Montse Palazón, concejal de Educación y Cultura.
En ningún caso se tendrá que apear, solamente tendrá que bajar la ventanilla y la enfermera realizará la toma de la muestra desde el exterior. ¿Qué hemos buscado con este método? Pues evitar largas filas, evitar al máximo los contactos sociales y mantener las distancias de seguridad de forma mucho más efectiva.
Además, mañana sábado se llevará a cabo otro cribado masivo, esta vez a pie, para quienes no hayan podido asistir al de hoy, en horario de mañana. El único requisito para que puedan realizarse la prueba es que los asistentes deben estar empadronados en Colmenarejo y presentar el DNI.
Y ahora que buena parte de los residentes madrileños están inmunizados, los familiares piden que se relaje un poco el protocolo de visitas, que sea más fácil acceder a las residencias de ancianos. El Ejecutivo madrileño está en ello y los mayores deseosos de volver a salir a la calle y poder recibir con más frecuencia a los suyos. Sergio Rodríguez.
Este era el ambiente que se vivía esta mañana en una residencia.
¡Yuhu! ¡Hala, la casa, niña!
¡Mira! ¡Ya hemos hecho la segunda! Estábamos esperando esta segunda que nos han vacunado hoy y estamos súper alegres, súper contentos y creyendo que esto se va a terminar cuanto antes. Toda la gente que pongan un poco un poquito y que se vacune, por favor, porque hay mucha gente que han perdido muchas familias. Yo, por ejemplo, he perdido muchas familias y realmente yo creo que si pusiésemos todos un poquito, esto iría mucho mejor.
Más del 60% de las residencias madrileñas ya han recibido ambas dosis y en la semana próxima podrían empezar a salir de los centros. En algunos casos son ya 11 meses de aislamiento. Hay alegría y también esperanza, como la de Juan, un residente que ansía ver a los suyos.
Podemos ver a amigos y a personas que hasta ahora no podemos verlos por los problemas que hemos tenido de confinamiento.
Desde enero los mayores pueden recibir una visita semanal siempre que no haya brotes. En ese caso se suspenden las visitas y algún trabajador recuerda los momentos más duros.
Pues no estaba con mi hijo, que tiene 2 años ahora. Entonces eso ha sido, yo creo, lo más duro, el tenerme que separar de él, el llegar a casa y que él dijera papá y que papá no pudiera ir a darle un abrazo. Y ahora pues por fin parece ir. Eso ya ha cambiado, ya el niño me ve y viene hacia mí corriendo, papá, papá, y es otra situación completamente diferente.
Desde Sanidad se asegura que solo quedan pendientes de vacunación las residencias donde se han detectado brotes.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El posible traslado del Hospital de la Paz que les adelantamos en esta emisora sigue coleando. Los dos arquitectos de fama internacional que formaron parte del jurado para la reforma, Rafael Moneo y Francisco Mangado, han enviado sendas cartas a la presidenta Isabel Díaz Ayuso abogando porque se mantenga el proyecto original, el que plantea renovar el actual hospital, eso sí, en la misma parcela. Pero el debate sigue muy candente en el seno del gobierno regional. Fran Serrato.
Así es, David. En una carta fechada el 4 de febrero, Rafael Moneo, el primer español galardonado con el premio Pritzker, considerado el Nobel de la Arquitectura, manifiesta su confianza en el equipo que ganó el concurso y se muestra sorprendido porque el gobierno regional esté considerando otras alternativas. Una opinión que comparte Pachi Mangado.
Yo creo que está muy bien que el edificio se mantenga en la actual ubicación, por muchos motivos. Primero, porque es trascendental desde el punto de vista urbano. Segundo, porque tiene también unas fantásticas vías de comunicación, de acceso. Tercero, porque de alguna manera está incorporado al imaginario, al uso, a la actividad de la ciudad ahí. Y cuarto, porque da una vida a esa zona, ¿no?
El arquitecto navarro sostiene que es perfectamente compatible remozar el edificio y mantener la actividad sanitaria. La Comunidad de Madrid explica que analizarán y responderán esas cartas porque, aunque se barajan nuevas ubicaciones, la prioridad es seguir con el planteamiento original, un proyecto, dicen, de la legislatura anterior. Juan Vicente, uno de los arquitectos que ganó el concurso, nos explica sus razones.
La construcción sobre la situación actual podría empezar en unos meses y conseguir su financiación casi al completo con los fondos europeos que cumplen en el 2026.
El equipo que diseñó Campo de Retamas sostiene que trasladar La Paz no reduciría ni costes ni plazos. Por eso ellos también van a enviar una carta informativa a la presidenta Ayuso. Lo harán hoy mismo, ya que la semana que viene, según nos deslizan varias fuentes, está prevista una reunión política de alto nivel para tratar el futuro de La Paz. Un encuentro que de momento no confirman ni desmienten desde el gobierno regional.
El Grupo Socialista ha preguntado hoy a la Comisión de Sanidad de la Asamblea precisamente por el futuro del Hospital La Paz. ¿Qué respuestas están encontrando? Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, pues la respuesta es que no hay todavía decisión definitiva. El gobierno regional evalúa si levanta el nuevo Hospital de la Paz en los nuevos y cercanos desarrollos urbanísticos elaborados por el ayuntamiento. Se haga en uno u otro lugar, la renovación será total porque es lo que marca el plan funcional ya aprobado. Alejo Miranda, director general de Infraestructuras Sanitarias en la Asamblea.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un desarrollo interesante, cercano a la Hospital La Paz y que realmente bueno, pues se está evaluando las distintas alternativas para optar por la opción mejor. Pero la apuesta es la renovación integral del hospital en los términos del plan funcional que elaboraron los profesionales.
El alto cargo respondía así a una pregunta del socialista José Manuel Freire, que se ha referido a distintos criterios e intereses en el seno del gobierno.
Ahora parece que es campo de juego de intereses nada públicos entre distintos modos de ver el futuro de este hospital por parte del gobierno.
El director general le respondía que la decisión va a depender tan solo de la calidad asistencial y la viabilidad técnica.
Un juzgado de Madrid investiga un menoscabo de 10 millones de euros en la gestión del hospital Puerta de Hierro. La juez instructora ha llamado a declarar en calidad investigada a una ex alto cargo de la Consejería de Sanidad en los tiempos de Esperanza Aguirre. Se sospecha que se han pagado durante años a la concesionaria equipamientos que no existen. Se optó por habitaciones individuales en lugar de dobles. Hay menos camas, pero se abonaron como si estuvieran Lupe Ortiz.
Se trata de Elena Domingo, que fue responsable de las obras e inversiones sanitarias entre los años 2008 y 2011. La Fiscalía Anticorrupción presentó una querella al constatar irregularidades en el citado Hospital Puerta de Hierro, construido según el sistema público-privado. La juez 53 de Madrid, como ha adelantado el diario.es, ha citado a Domingo como investigada por delitos de prevaricación y malversación. Anticorrupción sostiene que modificó el pliego de condiciones del contrato sin base legal y las 135 camas del hospital pasaron de ser dobles a individuales. Sin embargo, el desembolso económico no se redujo, causando un perjuicio a las arcas públicas de más de 10 millones de euros, dinero desembolsado por servicios que no se prestaban. De momento no hay fecha para la citación de Domingo, que deberá acudir al juzgado 53, asistida de abogado.
Noticias 14 horas. En Onda Madrid.
Son casi menos 20 y abrimos la página nacional viajando hasta Cataluña porque quedan apenas unas horas de campaña. A partir de mañana será tiempo para la reflexión de dos semanas muy convulsas, con mucha actividad por parte de todos los partidos políticos que cierran hoy sus agendas de cara al domingo, con la presencia, como no podía ser de otra forma, en esa comunidad de todos los líderes nacionales. Eso será esta tarde, pero en el día de hoy todavía perduran los ecos del último debate antes de abrir las urnas. Tuvo lugar anoche en La Sexta, corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
El último debate electoral ha hecho saltar por los aires la actitud de calma que había hasta ahora en campaña. Salvador Illa ha manifestado que se sintió atacado y avisa que todo tiene un límite.
Es el primer pacto contra un partido socialdemócrata que se hace en Europa.
Es el primer pacto contra un partido socialdemócrata que se hace en Europa. Se ha pasado del todos contra ella al contra ella vale todos, hasta con calumnias, hasta por decir incluso que yo me he vacunado. Soy poco amigo de ir a los tribunales, pero vaya, es el pacto del miedo.
Es el pacto de vapor.
Salvador Illa decía eso esta mañana, que era poco amigo de ir a los tribunales, pero finalmente ha ido y ha presentado ante la Fiscalía una denuncia por una falsa PCR positiva. Inés Arrimadas persiste con el tema y va a la carga.
¿Qué tiene miedo? ¿Dar positivo y tener que perderse el final de campaña? ¡Qué irresponsabilidad! Carlos Carrizosa brilló con una luz de esperanza.
A lo que Almeida, en cambio, ha querido blindar así a su líder nacional.
Sí, desde luego, no creo que pase lo que pase, el liderazgo de Pablo Casado esté en entredicho.
Quien sí ha querido dar carpetazo a esta cuestión de la PCR es Laura Borràs, y adelanta que si con todo esto gana el independentismo, habrá una fiesta gorda.
Si aconseguíssim aquest més del 50% dels vots, festa grossa.
Esquerra Republicana tampoco ha querido meterse en disputas y ha hecho pública una carta firmada conjuntamente con Oriol Junqueras y Marta Rovira para movilizar el voto de los indecisos.
Pues al hilo de esa campaña electoral sigue el jaleo que rodea al vicepresidente Iglesias. Es ya un clásico cuando están por abrirse las urnas. El líder de Podemos pone en entredicho las instituciones, con la novedad de que ahora las integra. Hoy insiste en su postura de que nuestra democracia es mejorable, y desde la parte socialista del gobierno se siguen poniendo en tela de juicio sus palabras. Flor Carazo.
Para Pablo Iglesias, la reacción de los poderes mediáticos, de la derecha y de su socio de gobierno por sus declaraciones sobre la democracia demuestra que dice la verdad. El vicepresidente insiste en que es una obviedad que España es una democracia mejorable.
El efecto demoledor que tiene la verdad, simplemente decir cosas que son ciertas, moviliza a buena parte de los defensores del privilegio, de la mentira. Así que sigamos diciendo verdades.
Los socialistas siguen cuestionando sus palabras. Arancha González Laya, ministra de Exteriores. Guillermo Fernández Vara, presidente extremeño.
No hay demagogia, no hay oportunismo que puedan ocultar esta realidad. Claro que sí, es España una gran democracia.
Me siento tan lejos ahora mismo de ese tipo de políticas que la veo tan alejada que me parece como una política de salón en estos tiempos, ¿no? Estos tiempos son tiempos de trinchera.
Vara critica que haya políticos que no estén en lo que tienen que estar, que es hacer frente a la pandemia.
Y volvemos a los tribunales, porque hoy se ha concedido la libertad condicional al ex vicepresidente del gobierno, expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. Se encontraba cumpliendo el tercer grado desde el pasado mes de octubre, así que solo tenía que ir a prisión a pasar la noche. Ha cumplido algo más de 2 años de una condena de 4.5 por el caso de las tarjetas Black, pero al cumplir 70 años, el juez se acoge al reglamento penitenciario que permite otorgar la libertad a los reclusos que muestren reinserción y cumplan esa edad, Lupe.
Tiene 70 años, es su primer ingreso en prisión al que se presentó voluntariamente, ha pagado la responsabilidad civil y ha hecho un curso de justicia restaurativa con víctimas de delitos. Su pronóstico para la reinserción es favorable. Por todo ello, Rodrigo Rato tiene desde ya la libertad condicional, pese a no haber cumplido las 3/4 partes de la condena. Deberá, eso sí, atender algunos requisitos durante esta nueva situación. Quedará bajo custodia de algún familiar. Debe fijar un lugar de residencia y comunicar cualquier cambio que se produzca. El ex vicepresidente económico del Gobierno ya disfrutaba del tercer grado desde el mes de octubre, con lo que solo debía ir a dormir a la cárcel y llevar una pulsera de control telemático. Ahora ni eso. Rato cumple condena por las tarjetas Black, pero fue absuelto en la causa por la salida a bolsa de Bankia. Debe, no obstante, enfrentarse aún a la investigación abierta en Plaza de Castilla sobre el origen de su fortuna.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Volvemos a lo puramente regional, a lo local, desvíos por la remodelación del Nudo Norte en Madrid. El lunes el tráfico de la capital va a estar bastante más complicado, se irá haciendo todavía más complejo cuando avancen las obras, unos trabajos, unas modificaciones que ha presentado hoy el concejal Borja Caravante y que nos explica de forma detallada Mar García.
Apunten, sí, el lunes después de que pase la hora punta de la mañana, si circulan por el Nudo Norte en obras en dirección salida van a encontrar cortes de tráfico en la Castellana. Se ocupa el arcén de salida del paseo de Castellana hasta el paso superior de Mauricio Legendre y se anula el carril derecho en sentido M30 Sur desde Mauricio Legendre hasta el Nudo de Manoteras. Lo peor, llegará a primeros de marzo. La salida por Castellana se queda con 2 carriles menos. Lo explica el delegado de movilidad Borja Caravante.
No se podrá circular desde Castellana para coger ni la carretera de Colmenar ni la avenida de la Ilustración.
Esto en marzo. Se cortará el ramal hacia la M607 en dirección Colmenar Viejo, todo con fecha en el calendario.
La salida de Castellana hacia M30 Sur serán hasta el mes de agosto y el más complicado, que creemos que es el que más perjuicio ocasiona, insisto, porque se cortan los 2 carriles y por tanto, en fin, no se puede llevar a cabo esa conexión y sobre todo porque es de los puntos de mayor tráfico de Madrid, será hasta el mes, será al menos 11 meses.
Se empieza a informar de alternativas para estas afecciones al tráfico en el Nudo Norte en obras, aunque el consejo es uno.
Así que paciencia a los que circulan por ahí.
Veremos las indicaciones en la señalización fija y también los desvíos en paneles de mensajería y canales oficiales en redes y web del consistorio.
Las nieves de los últimos días han servido para nutrir las pistas de las estaciones de esquí madrileñas, que vuelven de esta forma a abrir sus puertas, pero ojo fuera de las pistas, porque este fin de semana los servicios de emergencia alertan a los que quieran pasear por la sierra porque el riesgo de aludes va a ser extremo. Ángel García.
Va a ser una apertura agridulce porque la lluvia de las últimas horas ha estropeado la nieve de las pistas de Navacerrada y una de ellas, el bosque, no abrirá.
Pues ayer lo teníamos todo preparado, la nieve estaba perfecta, estaba todo preparado para abrir y va esta noche y se pone a llover.
Toca ahora volver a empezar para los trabajadores de la estación.
Movemos toda la nieve y aprovechamos las pistas al máximo posible para que se pueda disfrutar y puedan venir todos.
Con toda la maquinaria que tenemos, esto se soluciona rápido.
Así todo, las pistas del escaparate y el telégrafo sí han podido abrir.
Venimos a hacer un poquito de snow, bueno, a ver si nos lo permite el temporal.
A ver si aguanta el tiempo y se puede seguir esquiando un poquito hasta final de mes y un poquito de marzo.
Sobre todo porque la gente ya estaba deseando, con el tema de la pandemia, empezar a volver a esquiar otra vez.
Hay que disfrutar, no nos queda de mucho más tampoco. Pues bueno, con esto nos conformamos.
Y aunque la estación de Navacerrada pertenece a Cercedilla, no le afecta el confinamiento de esta localidad.
Aunque sea zona confinada, sin ningún problema se puede llegar hasta aquí y se puede aparcar en el parking perfectamente. Es una zona para ello.
Eso sí, atención con los aludes. El 112 establece un nivel de alerta de 3 sobre 5. Si a pesar de tener cuidado nos pilla uno, ¿qué hacemos?
Debemos correr en sentido perpendicular a la línea de caída para salir de su trayectoria. En el caso de que no consiguiésemos salir, intentaremos nadar sobre la nieve para mantenernos en la superficie en la medida de lo posible. Cuando haya parado el alud, debemos mover manos y brazos para así crear un espacio y poder respirar.
La otra estación madrileña, Valdesquí, también ha podido abrir. Hay 11 remontes y una docena de pistas esquiables.
Anoche desalojaron a las pocas familias que quedaban en la casa de Atarfe, un edificio histórico de Aranjuez construido en 1774. El paso de Filomena, las lluvias, el viento han acelerado el deterioro y el riesgo de derrumbe. Todos los habitantes han sido realojados. Chechu Balbuena, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Las 5 familias que hasta ayer seguían viviendo en la casa de Atarfe, de Aranjuez, tuvieron que ser desalojadas por los riesgos que presentaba su estructura un mes después de la nevada y del deshielo provocados por Filomena. Miriam Picazo es concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Aranjuez.
La casa Atarfe ya tenía patologías previas al paso de Filomena y el paso de este temporal, sobre todo por la sobrecarga que tuvieron las cubiertas de nieve y el posterior deshielo que ha provocado problemas en la estructura.
La propia alcaldesa se personó en los domicilios afectados por el desalojo para comunicar a las familias la situación. Las 8 personas afectadas han sido realojadas en un hostal de la localidad. Mercedes Rico, concejala de Seguridad.
Le pareció que llamar a la puerta y ver 2 policías, que son los que van con la gente de servicios sociales y con la gente de servicios técnicos, con el arquitecto, era como muy frío, muy duro, ¿no?
Junto a estas 5 familias han salido del edificio 7 asociaciones. La Casa de Atarfe o Casa de Infantes de Aranjuez es un edificio de 1774, situado en pleno casco histórico del Real Sitio y presenta un considerable estado de abandono.
Y cultura y entretenimiento para los confinados. Alcobendas ha donado más de un centenar de libros, revistas, otros materiales al hostal El Frontón, que es el establecimiento, el hotel medicalizado de la ciudad. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Pues sí, en Alcobendas se han propuesto que estas personas que tienen que hacer cuarentena obligatoria por haber dado positivo en coronavirus o por haber tenido contacto estrecho con un positivo, pasen este periodo de la forma más entretenida posible. En concreto, este hostal medicalizado funciona como albergue para aquellas personas afectadas que no tienen hogar o que tienen escasos recursos y está disponible desde finales de enero. Bien, pues ahora Alcobendas ha donado al centro 75 libros, algunos infantiles y otros para adultos, y otras 75 revistas, además de otros materiales para que, aunque los usuarios no puedan salir a la calle, sí puedan evadirse a través de la cultura. Rosario Tamayo es la concejala de este área.
Pues que pueda tener un momento de asueto, de dejar volar la imaginación, darse la literatura, siempre es una muy buena medicina.
La donación nace tras una petición de Cruz Roja y consiste principalmente en libros y revistas porque es el material más demandado por los propios enfermos.
Soy Cruz Roja la que se puso en contacto con el servicio de mediatecas para pedirles que les facilitáramos este tipo de material. Muchos quieren libros, pero muchos también quieren revistas. Intentamos mandar variadas.
Los ejemplares donados proceden de las mediatecas de Alcobendas que con esta iniciativa quieren seguir cumpliendo su propósito de acercar la cultura a todos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y limitado. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Vamos a ir rápido con la información cultural, que se acerca el fin de semana y hay muchas propuestas. Isabel García Regadera.
Vamos a empezar con cine, pero antes de meternos de lleno en la cartelera, vamos con una buena noticia. La película La Virgen de Agosto de Jonás Trueba, y de la que Telemadrid es coproductora, ha sido nominada a Mejor Película Extranjera en los premios César franceses.
Agosto es genial para hacer cosas que, yo qué sé, que en otros momentos no nos dejarían hacer, ¿no?
Y los viernes son geniales para ir al cine, David, porque es día de estrenos y los más destacados de hoy nos los resume Manolo Calderón.
Comenzamos con La señora Lowry e hijo, un drama biográfico del británico Adrian Noble sobre el pintor Lawrence Stephen Lowry y su intensa relación con su madre.
¿Por qué pintas escuálidas escenas industriales que nadie te va a comprar?
Tengo el deber de pintarlo todo.
La chica del brazalete es la tercera película del francés Stéphane de Moustier. Una chica de 16 años está acusada de asesinar a su mejor amiga. Sus padres la defienden en el juicio, pero...
¿Estaba al tanto del conflicto entre Flogat y Lys?
Sé que Flogat había subido a internet un vídeo que no debía.
Pero ignoraba que se tratase de un vídeo de carácter pornográfico de su hija, ¿no es así?
Anton, su amigo, y la Revolución Rusa es la historia de dos niños, uno cristiano y otro judío, cuya amistad logra sobreponerse a los prejuicios durante la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. Del ucraniano, Sasa Urutsache.
¿Y cómo es que los alemanes tenemos nuestro cielo especial? ¿No voy a poder verte? Pues menudo cielo.
El ombligo de Giet Dani, un drama social rebelde de Savi Sala.
Además de cine, para los amantes de la música y musicales como A quién le importa, en el Teatro Arlequín. Así nos anima a pasarnos por allí Marina Hodgson, una de las actrices.
¿Qué pasa, peña? Este fin de semana no os podéis perder en el Teatro Arlequín la obra musical A quién le importa, un musical de los 80 y 90.
Y un viaje a los 50 y 60 es el que propone otro musical que además junta en un mismo escenario a dos leyendas del rock, Roy Orbison y Buddy Holly. Con banda en vivo y experiencia holográfica podemos revivir a estas dos grandes estrellas y sus éxitos en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío con The Rock and Roll Dreams Tour.
Y tras ese aluvión de propuestas culturales, nos quedan aproximadamente 3 minutos para resumir una hora de informativo. Lo hacemos con Elia Fernández. Madrid mantiene el toque de queda, Elia.
Seguirá en las 10 de la noche hasta el próximo jueves y tampoco cambia el horario de cierre para bares y restaurantes. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
Hasta el próximo jueves 18 de febrero. A partir de ese día, y si la tendencia epidemiológica y asistencial siguen en esta tendencia descendente, se ampliará el toque de queda a las 11 de la noche y el cierre de establecimientos a las 10.
Los hosteleros confiaban en poder recuperar hoy las cenas. Juan José Blardoni, de Hostelería Madrid, celebra, no obstante, la flexibilización de horarios desde el jueves.
Esto supone para nuestros establecimientos recuperar un 25% de la facturación que venían haciendo. Son más de 7 millones de euros en la Comunidad de Madrid.
La oposición critica las medidas.
Tanto Mónica García de Más Madrid como Vanessa Lillo de Unidas Podemos creen que no se dan las condiciones para relajar restricciones.
Parece que hemos normalizado esa situación que nos va a llevar otra vez a volver a tener una situación epidemiológica preocupante en la Comunidad de Madrid.
Con una tensión en los centros hospitalarios que todavía tiene a los profesionales al borde, lo que nos vienen a contar hoy es que a lo mejor en unos días se vuelve a recuperar el horario y se alarga una hora más.
Pues las nuevas cepas siguen ganando terreno.
La transmisión del virus en Madrid es menor, pero la alerta continúa por las variantes, en especial por la brasileña, de la que se han confirmado dos casos, además de la cepa más peligrosa. Escuchamos de nuevo a Antonio Zapatero.
Que nos parece absolutamente fundamental el control de los aeropuertos. Esto ya no es ninguna broma. Cuando se ha pedido por parte del consejero un escrito a la ministra de Sanidad para decir que tiene que hacer cuarentena, si la están haciendo deportistas que están sanos en Australia, no se puede hacer en Madrid. Estamos metiendo variantes que a priori supone un mayor nivel de preocupación asistencial y de transmisión.
Desde el lunes habrá restricciones a la movilidad en 55 zonas básicas y 14 municipios. Torrejón de Ardoz pasará a estar confinado en su totalidad y Salen, Móstoles y Coslada.
Guerra a las fiestas ilegales.
Vecinos del centro de Madrid alertan de paquetes de 150 euros con vuelo y fiesta en pisos turísticos. Jordi Gordon, portavoz.
Y resulta que es rentable hacer fiestas de este tipo porque no sabemos cuándo se paga la multa. Por eso hemos pedido que se estudie y se empieza a aplicar la posibilidad de sanciones y denuncias de carácter penal, que es delito contra la salud pública.
El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha escuchado sus quejas. Se compromete a reforzar los controles de la policía.
Se investigará, como le acabo de decir, quién promueve estas fiestas, quiénes son los propietarios, en qué condiciones están alquilando estos pisos y, por supuesto, el peso de la ley recaerá sobre todos los responsables.
Siguen los ecos del posible traslado de La Paz.
Rafael Moneo y Francisco Mangado, arquitectos que formaron parte del jurado para la reforma del centro, han enviado cartas a la presidenta Isabel Díaz Ayuso abogando por que se mantenga el proyecto original.
Y hasta aquí este tiempo de informativo con un último recordatorio. La pandemia está afectando a la supervivencia de los niños con cáncer. La alerta es de la Federación de Padres de estos pacientes, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Cáncer Infantil. Nosotros volvemos el lunes. La información se queda en OndaMadrid.es, en nuestros boletines horarios, en el Madrid Directo de Nieves Herrero y en el Enfoque con Félix Madero. Pórtense bien este fin de semana de carnaval. Hasta el lunes.